Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina.
Argentina, 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 Argentina.
Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
Al índice de mayor desocupación en el país, en Mar del Plata hay que sumarle el de desnutrición. Radio de la Azotea dio cobertura a un informe que señala que más del 40% de los niños y niñas censados por un grupo de investigación de la Universidad Pública padece malnutrición.
Un estudio realizado durante marzo y abril por el ISEPSI, el Instituto de Estudios Sociales, de un grupo de extensión de la Universidad Pública junto con la organización Barrios de Pie, arrojó dos resultados significativos y preocupantes acerca de desnutrición y malnutrición en Mar del Plata y Batán. De casi 700 niños que fueron parte de esta encuesta, el 43% tiene alguna forma de malnutrición y cerca del 15% en algunos barrios tiene problemas de desnutrición concretos, según los resultados que fueron difundidos recientemente. Radio de la Azotea dialogó con uno de los referentes de este análisis, que dio otros detalles.
Es el segundo informe que realizamos y de alguna manera se sostienen las cifras que empezamos a relevar allá por septiembre del 2016. Presentamos un primer informe en noviembre del año pasado y bueno, este segundo informe de alguna manera nos muestra que se sostiene una situación preocupante, que hay un 43% de malnutrición, pero que aparte en algunos grupos etarios encontramos indicadores por demás preocupantes en lo que tiene que ver con ciertos indicios de malnutrición crónica. Pero, por ejemplo, en el grupo de lo que es lactantes y primera infancia, es decir, entre los 0 y los 6 años, estamos encontrando un 25% de niños y niñas que presentan baja talla. Y la baja talla justamente es un indicador antropométrico que lo que da es un indicio de un proceso de malnutrición crónica que ya no tiene que ver con un estado actual, sino con una situación que se ha prolongado en el tiempo.
La Sociedad Ecológica Regional, vecinas y vecinos autoconvocados del Bolsón, se concentraron en Plaza Pagano y reinstalaron el cartel que declara a la ciudad como zona no nuclear, según una ordenanza municipal vigente desde 1984. Además, manifestaron su repudio a la posible instalación de una planta nuclear en la provincia.
Durante el informativo de la mañana, La Minga de FM Alas del Bolsón, hablamos con Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien se sumó al rechazo y dijo lo siguiente.
La energía nuclear es una energía sucia, muy cara, muy contaminante y tiene dos características que son de imposible solución, ¿no? Una es la potencialidad catastrófica, es decir, el tener una central nuclear en la Patagonia es poner una espada de Damocles sobre esa zona, y una espada de Damocles que va a estar pendiendo para siempre. Y esto lo digo porque cualquier accidente en un lugar de estos, las consecuencias son ilimitadas, impensadas. Pensemos que Fukushima en Japón ya lleva varios años, luego del terrible hecho que pasó, y Japón lleva gastado más de 180 mil millones de dólares tratándose de alguna manera de mitigar los efectos, no lo ha logrado, pero miren lo que significa, ¿no? Los caras que es esta tecnología. Uh-huh. Y la otra es el tema de residuos. El residuo no tiene ningún tipo de solución tampoco, ¿no? Los residuos se mantienen su radioactividad, algunos por años, otros por cientos de años y muchos por miles de años. Hay residuos de estas centrales que mantienen su enorme peligrosidad por 10.000 años hasta por 24.000 años, ¿no? Estamos en el año 2017. Estoy hablando de 10.000 años, cuatro veces más de lo que la sociedad moderna empezó a contar los años. Una locura.
Durante la radio abierta realizada el 3 de junio en Plaza Congreso de la Ciudad de Buenos Aires, Margarita Meira, fundadora de la organización Madres Víctimas de Trata, explicó hasta qué punto el Estado es responsable.
Somos 15 mamás víctimas de la trata. Nosotros queremos dejar en claro hoy, el día de ni una menos, nosotros decimos ni una menos, pero ni una más en los prostíbulos. La trata son los prostíbulos, donde a una niña le violan más de 20 y 30 hombres por día. La queman, la drogan, la alcoholizan y después la matan. Esto es la trata de personas. Que no nos anden engañando los funcionarios corruptos y que nos digan que es el secuestro y el traslado. No, es el prostíbulo. Como el prostíbulo paga campañas políticas, paga jueces, paga comisarios, de esto no se quiere hablar. Nosotros las madres siempre estamos ninguneadas y escondidas porque no quieren escuchar lo que decimos. Nosotros hablamos sobre el dolor, sobre lo que nos mataron a nuestras hijas, sobre hijas que están en los psiquiátricos porque se pudieron escapar, chicas que están gravemente. Esto no sale en ningún diario. Y los cómplices son estos diputados que no hacen nada y los gobernadores de cada provincia para que se cierren los prostíbulos. Nosotros vamos a luchar hasta el fin de la vida para que no existan prostíbulos en la Argentina. No se puede seguir tolerando el secuestro y la desaparición de nuestras hijas.
El día 6 de junio se dio a conocer la sentencia en el juicio a la Policía Metropolitana por la represión en la toma de la Sala Alberdi el 13 de mayo de 2013. El tribunal absolvió a los policías Miguel Ledesma y Maximiliano Acosta y condenó a 3 años de prisión en suspenso al oficial mayor Miguel Pereira de la Rosa por herir con balas de plomo a los comunicadores populares Germán de los Santos y Esteban Rufa.
FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Esteban Rufa, uno de los heridos de la represión, quien cuenta el trabajo que hicieron para poder reconstruir las pruebas que comprometen tanto a policías como a quienes ordenaron el operativo.
Tuvimos que hacer un arduo trabajo de recolección de materiales fotográficos, fílmicos, de compañeros que estuvieron esa noche registrando, y pudimos generar materiales para poder difundir y para poder dar a conocer lo que pasó esta noche. Claramente se ve un accionar coordinado, un accionar premeditado, donde hubo órdenes, donde hubo responsabilidades políticas y donde obviamente desde arriba, con una coordinación con Lombardi, que en ese momento estaba en cultura, hubo una coordinación para que frente a una posible reunión que se estaba desarrollando en ese momento, se reprima.
FM El Grito habló con la abogada María del Carmen Verdú, que expresó la inconformidad de la querella con el fallo.
Estamos frente a una justicia de clase que no juzga de la misma manera a un laburante o a un comunicador popular que a un policía, a un gendarme o a un prefecto, como no lo hace tampoco con un empresario o cualquier referente del poder político. La estrategia de defensa de la Policía Metropolitana, hoy Policía de la Ciudad, fue señalar al loquito suelto para rol para el que eligieron a Pereira de la Rosa, al que decidieron entregar como chivo expiatorio para que fuera el único condenado. Pero las razones por las que se condena a Pereira de la Rosa son las mismas por las que deberían haber sido condenados los otros dos. La Red Nacional de Medios Alternativos hizo un trabajo enorme de recopilación de videos, de fotos, no solamente de quienes estaban cubriendo para sus distintos medios, sino hasta de vecinos. Una de las imágenes más claras que tenemos del momento del reagrupamiento y avance está tomado desde un balcón de uno de los edificios de la cuadra, un pibe del que solo sabemos que le dicen Martincho, que se arrimó y entregó la tarjeta de memoria de su celular, y todas esas imágenes sincronizadas nos permitieron ver el mismo momento simultáneamente desde 2 o 3 puntos de vista distintos. Por eso es que no tenemos duda de cómo ocurrieron las cosas. Claramente, si vos tirás con una escopeta 1270 con munición letal de plomo contra la humanidad de una persona, estás tirando a matar, no podés plantearlo como un simple abuso de arma. Abuso de arma es que yo suba a la terraza en Año Nuevo y me ponga a tirar tiros para arriba. Esa es la figura para la que existe el delito de abuso de arma, no donde vos estás apuntando directamente a personas. Nosotros responsabilizábamos a todo el mando político y operativo de la fuerza por un hecho que de ninguna manera se puede considerar aislado ni individual, como si hizo esta sentencia. O sea, lo que los jueces hicieron fue elegir el camino más fácil a partir de lo que les allanó el fiscal al modificar la imputación de homicidio en grado de tentativa a este abuso de armas con incumplimiento de los deberes de funcionario público, y de esa manera garantizar la impunidad, la protección absoluta tanto a la fuerza en sí misma como fundamentalmente a sus mandos políticos.
Los y las trabajadoras de prensa se movilizaron contra las patronales, la flexibilización laboral y para visibilizar sus reclamos. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Tato Dondero, secretario de Cipreva.
Nos hacemos visible también frente al Ministerio de Trabajo, que en general, como a todos los trabajadores, nos ningunea. No, en ese sentido no somos distintos, somos iguales que el resto de los trabajadores, que el movimiento obrero, en la conducta que tiene este ministerio para con nosotros, y fundamentalmente para que nos vean las patronales. Hacemos un cese de tareas a partir de la 1:30 de la tarde, cosa que todos los compañeros que están en ese momento trabajando puedan ir a la marcha, y nos movilizamos desde el obelisco al Ministerio de Relaciones Laborales, que es en Callao al 100, donde vamos a hacer un acto junto con los sindicatos del interior que conformamos la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa. Los reclamos son los mismos del año pasado. Entendemos que sin trabajo no hay libertad de expresión. Entendemos que las patronales vienen con todo, por nosotros, con la flexibilización, con la multitarea, la multifunción, que según cada una le llama de una manera distinta, pero siempre es lo mismo, es aprovechar las tecnologías, pero no a favor del trabajo, cosa en lo que nosotros estaríamos absolutamente de acuerdo, sino en contra de nuestros derechos, de nuestra manera de trabajar y demás, ¿no? Entonces, tenemos eso, la necesidad de defender el estatuto y el convenio, la necesidad de posicionarnos como trabajadores en la defensa de los puestos de trabajo. Como siempre decimos, en los últimos 2 años a nivel nacional hemos perdido más de 2.500 puestos de trabajo de prensa y en la Ciudad de Buenos Aires más de 1.400.
Además, en la semana que se conmemora el Día del Periodista, el Grupo Crónica anunció el cierre de Revista 23, dejando a 14 trabajadores en la calle. Tomás Eliashev, uno de los empleados despedidos y secretario de Derechos Humanos de Cipreva, contó la situación que están atravesando.
Bueno, los dueños de la empresa, el Grupo Crónica, nos anunciaron que la revista cierra. Ya en diciembre del año pasado la revista se había dejado de publicar en papel y había pasado a ser un portal web. Quedábamos 14 compañeros y bueno, anunciaron el cierre de la revista y que van a... nos están despidiendo, digamos, con lo cual nos toca estar defendiendo la fuente de trabajo de 14 compañeros, en principio repudiando el cierre y bueno, planteando que si la empresa persiste con esta decisión que lamentamos, por lo menos se nos dé la posibilidad de reinstalar, de reubicar a los compañeros en los distintos medios del grupo. Así que este es nuestro panorama. Hoy, Día del Periodista, nos toca lamentar el cierre de un medio, es una voz más que se está cayendo y la pérdida de puestos de trabajo.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org